pesar de los golpes de la vida, tiene una sonrisa. Cuando uno la escucha hablar, se nota que cuando habla está sonriendo. La vida no le fue fácil ya desde su más temprana juventud. Se ha desatado una polémica que lo tuvo al gobierno en el tapete y a la justicia también en los últimos días, en las últimas semanas, que es con respecto a la liberación, que no es la liberación en realidad, también ha sido mal interpretado adrede, es el arresto domiciliario a muchas personas que estaban cumpliendo condena y por razones de salud en el marco de la pandemia y del coronavirus. Bueno, sus abogados pidieron si pudieran ser trasladados a sus domicilios para cumplir momentáneamente la condena en el marco de la pandemia. Vamos a dialogar con Silvia Ontiveros. Ella está radicada en Chile, militante de derechos humanos, y le permitió el beneficio a la persona que asesinó a su hijo por cuestiones de salud. ¿Cómo te va, Silvia? Muy buenas tardes, gracias por atendernos.
Bueno, gracias a ustedes. Sí, por ahí por una sonrisa, es cierto, me da una cosa muy linda escuchar hablar una cordobesa, porque creo que ustedes hablan precioso, ¿no?, de todo nuestro país. Entonces, escucharles el cantito, que a veces he intentado imitarlo y no poder, por eso. También porque estoy tranquila con la decisión. He recibido muchas piedras, pero también he recibido comprensión cuando me han permitido explicar las razones. Que es, supongo, lo que ustedes están buscando.
Tal cual. Bueno, este episodio, según tenemos entendido, fue en el año 2005, mataron a tu 2004, hijo. Sí, en el 2004. En el 2004. Bien. Asesinaron a tu hijo en un hecho de robo, según tenemos entendido. Un robo sumamente violento. Tu hijo además era periodista, ¿verdad?
Claro, periodista, sí.
Alejo.
Alejo Nao fue periodista, fue director de la Casa de Mendoza en Buenos Aires. Llevó adelante un programa de televisión precioso, el ático que mereció el Martín Fierro del Interior. Así que Alejo, con sus 33 años, hizo muchas cosas. Yo pienso también como que se apuró, ¿no? Como que sabía que su vida iba a ser corta y la llenó de muchas cosas bonitas que hoy nos quedan.
Viste, a veces no se sabe por qué, ¿no? Tomamos esas decisiones, sí, y parece que... Sí. Bueno, esto fue tremendo, porque para una madre, ¿qué puede ser peor, no? Que asesinen a su hijo. Pero la jueza Mariana Gardey pidió la opinión a la familia de Alejo, y la respuesta de la mamá fue negativa en un principio.
No, es muy importante por dónde lo estás llevando. Mira, la cosa es así. Él le dieron 16 años cuando se hace el juicio. Los 16 años los cumple en febrero del 2024, o sea, dentro de 2 años, en el 2022, claro. A los 14 años la ley permite que se pida la condicional, ¿sí? Cuando él pide la condicional, yo, que todos los años he estado haciendo uso de un derecho que tenemos las víctimas de participar en todo lo que son las actividades del tribunal que lleva la causa, digamos, porque él va a preso, pero después siempre se evalúa el comportamiento, qué es lo que pasa adentro, si toma los cursos, si no toma y demás. Y yo, soy militante de derechos humanos, claro, y tengo una impronta, digamos, como ciudadana que es fuerte. Y entonces no me quedé tranquila solo cuando vieron la condena. Seguí viendo la causa siempre. A los 2 años, en febrero de este año, faltándole 2 años para cumplir los 16 años, él pide la condicional. Yo opino, en este caso, mi opinión no significa que el tribunal piense o defina lo que yo digo, ni en el caso ese, ni en este último caso. El tribunal escucha la opinión de la víctima, claro, que en este caso, más que la familia, es la mamá, el papá, nunca más apareció. El papá fue un buen heredero, cobró una parte de lo que dejó Alejo y después no lo vi más. Ajá. Así que en este caso es la mamá. En ese caso, ¿por qué yo dije que no a la condicional? Primero y principal, porque la condicional significa que se vaya, que sale a la calle. Claro. Le faltaban 2 años, había tenido una vida muy irregular adentro. Épocas de muy mala conducta, épocas de excelente conducta. Uh-huh. No había aprovechado de hacer algunos cursos que en ese caso se las daban en la penitenciaría, hubo algunos cursos, en un marco de que todos sabemos que lejos de que la cárcel sea un lugar para resocializar, no hay presupuesto, los presos están hacinados, claro. Nunca se logra que efectivamente haya políticas que la gente pueda realmente salir mejor de lo que entró. Hay hasta quien dice que es una nueva escuela del delito. Uh-huh. La cosa es que este señor no aprovechó como debió aprovechar las instancias que dio la cárcel de Mendoza, porque vale la pena decir que la Universidad Nacional de Cuyo es ha dado muchos cursos ahí, de hecho han salido un par de profesionales de ahí. Yo he ido incluso a las colaciones de grado de esos profesionales, pero esta persona no los aprovechó, hizo pequeños cursos. Dije no, coincidió el tribunal y el tribunal dijo no se va de condicional. Y bueno, chicas, 2 meses después aparece la pandemia y cambia absolutamente, porque empiezo a recibir documentos sobre todo de la CID, de la Cruz Roja Internacional, de la Organización Mundial de la Salud, y bueno, me hago el panorama, y el panorama nos lo hacemos todos los que estamos en derechos humanos. Si aquí entra la pandemia a las cárceles, no solo van a morir los presos, van a morir o van a enfermarse o van a contraer la familia, los empleados, los médicos, la profesora, las enfermeras, los que reparten la comida, los celadores, porque es un lugar de un hacinamiento horroroso. Y sumado a ello, este señor, le digo señor de generosa nomás, tenía EPOC, asma, fuma desde los 14 años. O sea, no había ninguna posibilidad que de llegar a ese lugar él salga con vida. Y bueno, chicas, yo no estoy con la condena a muerte. Claro. Y me pareció que al no irse a la casa, sino irse de vigilada, con pulsera, porque salen con pulsera, al hogar de una chica con la cual él formó pareja estos años, que lo visitaba, que le dio un hijito que tiene 6 años, yo escribí una carta. Y en esa carta el mensaje para él es la última oportunidad de cambiar su vida. Lo hice desde un punto de vista humano, Alejo ya no vuelve, y quizá, no sé, quizá esto le remueva el corazón, esta pareja lo ayude y salga de esa situación de lo que fue la droga, de lo que es hoy mismo su situación de salud.
Porque
esa
tengo
es historia
tengo,
más o menos completa.
Sí, Silvia, tengo entendido que vos, bueno, además de todo lo que contaste, te implicaste mucho en averiguar la vida y en la circunstancia también en la que él asesinó a tu hijo, ¿verdad?
Sí. Quise entenderlo porque en realidad él vendía ropa, él entraba al edificio a vender ropa y demás, y en ese momento la niña que declara del piso de arriba de Alejo, María Marta, una niña que era muy amiga además de Alejo, escucha que Alejo discute con él, piensa con un amigo, y escucha que Alejo muy clarito dice, pero deja de joder, si querés plata anda a laburar como hacemos todos. Después silencio, la televisión un poco fuerte, y no dio más importancia, ella pensó, y viene un amigo a pedirle plata.
Claro.
Y bueno, lo que pasa es que él le da un golpe, se va corriendo, deja incluso abierto el departamento, lo deja cerrado así nomás, se va corriendo y vende las cosas a 3-4 cuadras. Estaba desesperado por plata, desesperado por droga. Y ahí empezamos a averiguar, y fíjense chicas, su correo era intoxicado desde los 13@hotmail.com. Entonces te vas haciendo y vos decís, o sea, las cárceles están llenas de pobres, digamos lo que es. Uh-huh. Era un ladrón de poca monta, y de hecho él se escapa y queda escapado unos meses porque estaba prófugo por robar unas remeras, había robado unas remeras.
Uh-huh. Ahora,
sí.
Una consultita, Silvia. Sí. En esto que estás diciendo, en realidad estás dando una lección de humanidad tan profunda entre cómo lo viviste antes y la decisión que tomas ahora, porque en realidad vos decís que se comunicaron con vos para no enviarte flores precisamente, ¿no?
Ah, no, claro, claro, claro. No, yo, la gente, bueno, hay programas que en realidad ustedes saben, intratables, animales sueltos, en realidad es para ver, es como un circo romano, y realmente como Alejo, como periodista, siempre atendía a todo el mundo, siempre me decía, hay que atender, los periodistas se ganan la vida y a veces tienen que, yo los atendí, y la verdad es que fue nefasto. Sin embargo, después de eso, así como ustedes me han llamado de todos los programas con mucho cariño, con mucho respeto, y me han permitido contar esto, que puede ser equivocado para mucha gente, y yo lo comprendo. Hay mamás que no han podido dar ese paso, y es comprensible. Uh-huh. Pero yo elegí un camino de derechos humanos en donde aprendí muchas cosas de qué pasa. Estuve 7 años presa en Devoto, o sea, sé lo que pasa en las cárceles. Que incluso, chicas, la diferencia entre nosotras, presas políticas, que estábamos en una parte de voto, y lo que era la parte donde estaban los comunes.
Claro.
Dice, pero es un submundo. Ay. ¿Quién se recupera de eso? ¿Quién se recupera de la pobreza? ¿Quién se recupera de mira lo que pasa en la 31? Yo vivo en Chile, pero viajo permanentemente a Mendoza porque soy creyente en los juicios de lesa humanidad. Como trabajo en una empresa de informática, yo hago teletrabajo y viajo todo el tiempo. Pasa que ahora me agarró la pandemia en Chile, claro, y no puedo cruzar.
Uh-huh. Silvia.
Pero, perdón.
Sí, no, dígame. Por favor. Silvia, y a propósito de todo lo que pudiste investigar sobre este muchacho, ¿no? Diego, se llama Diego Arduino.
Diego Arduino.
Que en la actualidad tiene 42 años. Hasta los 13 tuvo una vida más o menos normal, ¿verdad?
Él fue el mejor alumno en la escuela primaria. Y una familia bonita, una familia de trabajo en Mendoza, con varios hijos. Y a él lo pescó la droga. Uh-huh. Y bueno, uh-huh, como a tantos chicos, por eso me voy a quebrar ahora. Por eso yo, cuando pasó lo de Alejo, y una vez que pasé esa locura, que digo, de alguna manera no me tiré, digamos, a las vías del tren porque tenía que encontrar el asesino. Y una vez que tenía que encontrar el asesino, tenía que ir a llevar al juicio. Y una vez el juicio, saber quién flautas era y por qué. Viste, te va llevando, sí, encontrando una razón, uh-huh, para no tirarte al tren. Uh-huh. Y en esa razón, conozco también el caso de quién es esta persona.
Es increíble cómo te implicaste en su vida, ¿no? De esta manera avalaste entonces la domiciliaria, pero también reconoces que no lo puedes perdonar.
Ay, no puedo ni mirarlo. No puedo ni mirarlo. Si tuviera que mirarlo, no sé, yo lo he visto en el juicio, he visto a su mamá, chicas. No sabes lo que es durante los meses que duró el juicio esa mamá. Estuvo ahí estoicamente la mamá escuchando, porque hasta los amigos lo pusieron mal, escuchando todos los días lo que decían de su hijo. Y después en la cárcel, ¿quién te parece que lo visitaba? La mamá. Y cuando vos estudias en las cárceles, que también lo vi, el 80% de las visitas de los presos, ¿quiénes son? Las mamás. Bueno. Existen las madres de Plaza de Mayo, no, claro, los padres de Plaza de Mayo.
Pero bueno, has dado un salto cuántico, ¿no? Porque como decía aquí mi compañera Judith, desde una enorme humanidad, poder reconocer que no lo podés perdonar es un rasgo de enorme humanidad, y por otra parte poder comprender que necesita la prisión domiciliaria. ¿Tenés la misma opinión con los genocidas? ¿Qué pensás?
¿La misma opinión de...?
Con respecto a los genocidas que se encuentran en la cárcel.
No. Yo lo he dicho por escrito. Ni genocidas, ni femicidas, ni abusadores de niños. No. Esa gente no se recupera. Y los genocidas, además, no solo cometieron lo que cometieron, sino siguieron cometiendo delitos cuando no quieren decir en el pacto de silencio dónde están tantos argentinos y argentinas que no pudieron sus madres ir a llevarle una flor. No. Todavía faltan niños que recuperar que se robaron. No, ahí no.
Bueno, son hacer referencia a causas graves, gravosas, claro. Que implican delitos de lesa humanidad, en el caso de los genocidas, los femicidas, esos delitos que en realidad dejan una huella, una herida de por vida, para la persona, para quien perdió la vida, pero también para todo su entorno. Y también huellas en la marca social, colectiva.
Sí, sí. Por eso, fíjate que ahora, es cosa maravillosa, que ahora hijos e hijas de genocidas hoy son una parte de ellos, un organismo de derechos humanos. Porque tienen vergüenza de sus papás, ¿no? De la hija de Tecolás, creo que empezó todo esto. Y hoy tenemos un organismo de derechos humanos de hijos e hijas de genocidas que no reconocen a sus padres, que han querido cambiar el apellido. Es que ha sido horroroso, ha sido horroroso lo que han hecho estos monstruos. Es incomparable.
Silvia, muchísimas gracias. Te mandamos desde aquí un enorme abrazo. Ojalá que algún día nos crucemos, nos podamos abrazar personalmente. Y, sí. Y bueno, ha sido muy emocionante escucharte. A mí mientras te escuchaba se me ponía la piel de gallina por tus palabras. Así que gracias por esta entrevista.
Gracias a ustedes. Y cuando vaya a Córdoba, que tengo mis compañeras, algunas compañeras muy queridas ahí, voy a pasar por la radio.
Gracias.
Qué bien,
gracias.
Un abrazo. Gracias. Un abrazo inmenso.
Gracias. Silvia Ontiveros, radicada en Chile, militante de derechos humanos, permitió el beneficio por cuestiones